Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes toda la información que trajimos para el programa de hoy. Atención, información en materia de gastronomía, información en materia de salud, información en materia de bebidas. También vamos a estar hablando del arte, en el segmento del arte a cargo de Marcela Cabezas. Y especialmente vamos a estar informando sobre una propuesta que tiene que ver con las creaciones, con la obra del gran maestro Astor Piazzolla. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114-5031-9801. Nos podés escuchar a través de www.radioamadeus.com.ar. Y aquí comienza Acreditados por Radio Amadeus, FM 91.1.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y seguimos en Acreditados, estamos en el segmento Salud. Atención, y recientemente se conmemoró un día más, ¿no? El día de la anosmia. Anosmia, obviamente, es una situación de la salud relacionada con el sentido del olfato. Y a raíz de esto, capturamos un dato que nos llamó la atención. En la República Argentina habría 2 millones de personas, 2 millones de habitantes, de conciudadanos que no tienen capacidad olfativa. Y para conocer más, estamos en comunicación con la doctora Estela Maris Cuevas. Doctora Cuevas, muy buenos días. Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
Julio, muy buenos días. ¿Cómo estás vos?
Bien, bien, contento de poder dialogar con usted. Son innumerables las veces que participé en convocatorias de prensa y siempre escucharla, usted es muy didáctica.
Gracias, muy amable. Pero sí, sabes que hace poquitos días fue el Día de la Anosmia, el claro. Día Mundial. Y esto se dio porque un ingeniero neoyorquino, Shane de apellido, sí, nació sin olfato. Y eso es bastante frecuente, se ve en muchos pacientes que vienen a la consulta, acompañados por sus padres, sí, que son niños entre 10 a 12 años, preadolescentes o adultos jóvenes, que como se habla tanto del olfato, viste que después de la pandemia...
Bueno, era la pregunta.
Adquirió mucho protagonismo.
Claro, sí, sí, era un síntoma, y después, perdón, doctora, era un síntoma, sí, ¿no? Así de referencia. La gente dice, me quedó menos sentido el olfato, yo antes podía olfatear más, te dicen.
Sí, nosotros olemos, olfatean los perros, como este ingeniero nació sin olfato, por una anosmia congénita, así como personas nacen sin audición, personas nacen sin visión, en este caso, él nació sin olfato. Y son, lo que decía, muchos pacientes los que concurren acompañados por sus padres en preadolescentes, adolescentes o adultos no tan mayores, que dicen, yo nunca olí. Como esto está de moda ahora y se habla tanto del olfato y la gente sabe cómo transitó por estas pérdidas en la época del COVID, vienen con un léxico muy muy florido a relatarme de que ellos nunca olieron, inclusive antes de la pandemia.
Correcto, doctora Cuevas.
La idea del día 27 que se celebró fue justamente tratar de educar y de visibilizar a las personas que están sin olfato, porque no es lo mismo vivir con olfato que sin olfato, vuelvo a hacer la comparación, con audición o con visión.
¿Cuál es uno de los sentidos el olfato, ¿no? Estamos todos de acuerdo, sabemos que el olfato en el ser humano es uno de los sentidos. ¿Y cuál es la importancia de este sentido, así en términos médicos? Uno podría, ¿no?, imaginarse cuál es la importancia, ¿no?
Este sentido es sumamente importante, primero porque fue el primero que se conoció desde que vivía en la Tierra. La nariz estaba muy cerca del suelo, entonces el hombre podía saber todo lo que pasaba a su alrededor.
Bien.
Con los años adquiere la bipedestación, se pone más erguido y se aleja la nariz del suelo, entonces adquiere una importancia otro sentido como la vista y la audición.
Bien.
Es ahí que el olfato empieza a ser relegado, subestimado, incluso por la propia comunidad médica. Pero el olfato es importantísimo en la vida diaria, en la cotidianidad, porque nos brinda un sistema de alarma o de advertencia ante la presencia de gas, ante la presencia de humo, en el aseo personal, en el aseo del hogar, en las relaciones sexuales, en la vida cotidiana. De hecho, los olores evocan recuerdos de lugares, de situaciones y de personas. Y quizá, te traigo esto a colación, uno pueda llegar a recordar la voz de un ser querido que no está. En mi caso, yo por ahí quiero recordar la voz de mi padre o de mi madre, y me cuesta recordar. Sin embargo, los olores de ellos sí los recuerdo.
Ah, claro, el registro se mantiene más firme, ¿no?
Sí,
en el sentido
porque cada
olfato.
Uno de nosotros tenemos un olor que es particular, personal y distinguido. Es como una huella digital, de hecho, esto está dado por la genética, que nos da ese olor. Cuando nos ponemos perfumes estamos enmascarando el olor corporal que tenemos, pero nosotros tenemos un olor.
Sí.
Yo digo que es un pasaporte odorífero.
Bueno.
Y por eso es tan importante, porque... no solamente se pierde el olfato de manera brusca y violenta, que ocurre entre tres situaciones. Vos de un momento para otro te quedas sin olfato.
Sí.
Cuando hay un traumatismo craneoencefálico, que puede ser con o sin pérdida de conocimiento, cuando hay algún tipo de tumor a nivel cerebral, o ante la presencia de las virosis. Así sea un resfrío, es probable que durante unos días estés sin olfato. Si tenés una gripe, es probable que durante unos días estés sin olfato. Y bueno, cuando llegó la COVID, el coronavirus, lo que hacía era lesionar a un receptor que está en la célula olfatoria que toma las partículas volátiles que son llevadas por el aire a través de la nariz para llegar al cerebro y poder oler, porque olemos en el cerebro. Pero no obstante eso, es una patología del otorrinolaringólogo, porque en la nariz hay dos tipos de epitelio, el respiratorio y el olfatorio.
Claro, tiene esa doble función la nariz, entonces, ¿no? Obviamente, para respirar y para oler.
Exacto, y también el olfato da el sabor, hay que lo complico más, por eso es un sentido tan complejo, misterioso y si se quiere también poderoso. Y acá cabe una diferencia. La gente muchas veces te habla del gusto, el gusto es otro sentido, es el dulce, salado, ácido, amargo, y hace una década hay un gusto que sabe a los gustos asiáticos. El sabor lo da el olfato y es el deleite de lo que uno come o de lo que uno bebe. Por eso por ahí, cuando te encontrás con gente que tiene la capacidad olfatoria disminuida o que no tiene olfato, muchos de ellos también tienen afectado el sabor. O están con exceso de peso, porque la comida les sabe desabrida, pero tiene hambre, o no están alcanzando, en el caso de los niños, el percentilo que corresponde.
Bien. Doctora, me voy a permitir una comparación, y espero no cometer ningún sacrilegio. Así como en música sabemos que hay personas que tienen lo que se denomina oído perfecto, ¿no? Sí. Tienen esa capacidad, su cerebro, de registrar, reproducir música. ¿Existe en el ser humano una categoría similar en la capacidad olfativa?
Sí. De hecho, las mujeres tenemos mejores olfatos que ustedes, que los hombres, por nuestra carga hormonal.
Ah.
La embarazada tiene una hipersensibilidad olfatoria, tiene una capacidad olfatoria por encima del umbral, por una cuestión también hormonal. Y hay pacientes que vinieron ya con esta carga genética y tienen una hipersensibilidad olfatoria.
Perfecto.
Y de hecho yo cada semana estoy recibiendo pacientes que tienen hipersensibilidad olfatoria, que la pasan súper mal porque huelen más de lo normal.
Claro, mucho impacto sensitivo. Claro.
Eso le acarrea un montón de problemas más, porque muchas veces tienen otros síntomas que lo refieren al médico que concurren, y acá hay que dejar aclarado que eso se trata de una hipersensibilidad química múltiple.
Bien.
Ante la presencia de una concentración mínima de olores, esa persona siente más, y más aún los olores que son los que se usan en limpieza, los cosméticos, y muchas veces se le da otro diagnóstico, pero hay que dejar claro que en estas personas que huelen más y que tienen de la mano un montón de síntomas, que por ahí tenés que pensar dónde estás parado, hay que tener presente que no se trata de una enfermedad rara, no se trata de una intoxicación, no se trata de una enfermedad psiquiátrica, porque muchas veces en una guardia capaz que se dice, viene de nuevo, esta señora que huele
mucho.
El loco
se cae.
¿Entendés?
Sí, me imagino.
Y tampoco es una enfermedad alérgica.
Claro. Y voy a establecer un paralelismo. Así como hay personas que niveles de ruido no le afectan demasiado y otras no. O sea, otros te dicen, a mí está perfecto este volumen. Y otra persona sentada enfrente dice, no, a mí me molesta, me afecta, ¿no? Me parece que en materia olfativa debe suceder lo mismo, ¿no?
Claro, hay personas que huelen normal, hay personas que huelen que tienen la capacidad olfativa por debajo y otros que tienen lo que había dicho, la hipersensibilidad.
Por eso.
Pasa lo mismo con los ruidos. Hay personas que tienen hiperacusia, escuchan lo que yo estoy escuchando normal. Los chicos que tienen el espectro autista, por ejemplo, escuchan mucho más que una persona como yo, por ejemplo.
Sí, yo en el caso...
Eso está dado por la genética.
Sí, es verdad. ¿Y
excepto que uno vaya haciendo ejercicios, como por ejemplo los perfumistas, que tienen, además del
entrenan,
talento,
¿no?
Tienen la capacidad de oler más, y aparte hacen ejercicio para oler más todavía.
Sí. Bueno, en los últimos tiempos que una gran cantidad de personas, el público en general, se suma, ¿no?, a conocer en materia de vinos, está muy presente en la sociedad toda.
Sí, en la cata de vinos,
¿no? El tema
de
olfativo.
De café, de whisky.
¿No? Ahí el olfato juega, ¿no?,
un rol muy, muy importante, pero también hay que decir que no solamente se pierde el olfato por esto que yo dije, esa anosmia, que es la pérdida total. El olfato se puede perder de manera lenta y progresiva
gradual.
En otras enfermedades, como puede ser una rinitis alérgica. Acordate que las crisis de alergia en los últimos 3 años por el cambio climático son mucho más intensas. Entonces, esos días que estás atacado no vas a oler.
Bien.
De la rinitis, los pacientes pasan a una rinosinusitis, que ya se trata de un proceso inflamatorio de la mucosa nasal y de los senos paranasales, y huele muy poquito. Y después, las personas que trabajan en destilerías, en pinturerías, los bioquímicos, los odontólogos, no huelen del todo bien. Y también tengo que nombrar, hay dos patologías que son muy penosas, que son neurocognitivas, que comienzan con pérdida del olfato, el Parkinson y el Alzheimer. Pero me apuro en decir esto. Eso, hay que pensar en eso cuando se descartan todos los otros diagnósticos diferenciales. Perfecto. Todas las enfermedades que nombré anteriormente. Porque si no, el paciente te o la persona escucha y viene muy temeroso diciendo, claro, no sé si tengo un Parkinson, si tengo una enfermedad de Alzheimer o si tengo un Huntington. Eso es para casos muy especiales en donde
especialmente diagnosticado. Claro, que está concluyentemente diagnosticado. Doctora Cuevas, le hago una comparación a ver si podemos quedarnos con un poco más de información sobre este tema. Nos vamos al sentido de la vista, ¿no? Hay situaciones donde las personas no tienen el sentido de la vista, no pueden ver, y hay situaciones en las cuales eso se revierte, ¿no? Recuperan su capacidad de visión. Cuando se pierde la capacidad olfativa, ¿esto es susceptible de ser revertido?
Sí, casualmente por eso estamos tratando de difundir este día en especial, porque para esto hay tratamiento. Lo que uno tiene que hacer es, primero, es pensar que ese paciente peregrinó por un montón de consultorios, porque no sabes ir al neurólogo, al consultorio de un clínico. Esta patología del otorrinolaringólogo, porque como lo dije anteriormente, el epitelio está en la nariz.
Bien.
Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, un minucioso interrogatorio para saber si esto fue de golpe, si apareció de manera lenta y progresiva, si le avisó un hijo porque se le quemó la comida. Después hay que hacer un examen con una fibroscopía, mirar las fosas nasales. Y hoy por hoy nosotros contamos en nuestro consultorio una herramienta en la que yo participé en la creación de un kit de olfato en donde podemos hacer el estudio del olfato. Yo creo que ese kit tiene que estar en un consultorio de un otorrinolaringólogo. Porque si nosotros le pedimos una tomografía, si le hacemos el examen, obviamente que tenemos que saber cómo huele. Y lo que el paciente está contando es subjetivo. Entonces, con este estudio, que fue aprobado, con este kit, perdón, de olfato, que fue aprobado por el ANMAT, y es el sexto en el mundo, y único en Latinoamérica, y único en nuestro país, obvio.
Ese kit nos da una referencia exacta, científica.
Si te da un parámetro. Si ese paciente, suponte, huele los 13 frasquitos que cuenta el kit, tiene un olfato muy bueno.
Perfecto.
Está oliendo muy bien. Si de esos 13 huele la mitad, tiene una hiposmia moderada. Y si no huele ninguno, tiene una anosmia. Sí. Y no lleva nada de tiempo. Y en base a eso, más el interrogatorio y todo lo que dije anteriormente, va sumando y llegas al diagnóstico.
Bien.
Una vez que tenés el diagnóstico, vas por un tratamiento médico o vas directamente por la rehabilitación, que consiste en hacer ejercicio. Pero esto es importantísimo porque el olfato está presente en la vida diaria. Lo que pasa es que los olores están invisibilizados. Y es importante en las relaciones sexuales, es importante en el aseo personal, en el aseo de la casa y ante la presencia de humo, de gas, que por ahí estás con una pérdida de gas, el paciente está desvanecido y por suerte entra alguien y se da cuenta.
Y lo salva. Sí, el olfato es fundamental. De hecho, nos predispone bien, nos predispone mal. Un ejemplo básico para aquellos que vivimos en la ciudad, cuando ingresás a un vagón de subte que está limpio, es totalmente distinto a un vagón de subte que no ha sido limpiado.
Totalmente. Los olores te pueden dar una sensación de placer o de displacer.
Así es.
Pero las personas que viven cerca del riachuelo no creo que lo estén pasando bien, no solamente porque huelen feo, sino porque van a tener otros síntomas.
Ya no hay tanto olor, no es como antes. Te digo, pues mi hermano trabaja ahí y lo tengo de primera mano. Bueno, cuando era chiquitito.
Decir riachuelo, pero poner de Bosnia. Yo paso por ahí y realmente hay que vivir todos los días. Yo creo que eso te va a traer otros inconvenientes.
Seguramente, seguramente.
Despertares durante el sueño. Te va a acarrear otros inconvenientes.
Afecta la calidad de vida.
Por eso es tan importante, porque justamente como muy bien lo dijiste, afecta la calidad de vida. Y también acordate que los olores evocan recuerdos de lugares, de situaciones o de personas.
Entonces,
lo más probable es que vos no te acuerdes de la voz de tu padre, como creo que lo dije, pero sí te acuerdes de su olor. Porque el olor es particular, es personal y es distinguido, es de cada uno de nosotros.
Así es. Doctora Estela Maris Cuevas, yo le agradezco esta comunicación, este espacio queda a disposición, ¿no?
Muy amable.
De cualquier información.
¿Te puedo pasar mis redes?
Sí, pero lo que yo quería decir es que nos quedamos con un dato que es relevante y ¿no? Lo digo en términos personales y por lo que veo la reacción en el estudio, que la pérdida de olfato es reversible. De alguna manera me atrevo a decir que la gente pensaba que una vez que se perdía, se perdía. ¿Eh?
Mucha gente piensa eso. Lo que pasa es que como ahora el olfato es protagonista, la gente se mete en Google, sí. La gente lee, la gente consulta, la gente viene a la consulta y dice, mira, recorrí varios consultorios, vengo acá, por ahí porque yo tengo la experiencia en olfato. Sí. Pero sí, hay que consultar. Y perfecto. Cuanto más rápido se consulta es mejor, porque podemos agarrar las cosas a tiempo, sí, más sí. Aún cuando se tratan de virosis.
Sí. Perfecto. Redes sociales, doctora Cuevas.
Me encuentran como DRA, la abreviatura de doctora, sí. DRA, Estela, Stella, Cuevas, ok.
Perfecto, perfecto. Cuevas, ok, entramos sí. Directo. Aparece. Bueno, como le decía, este espacio queda a disposición y reitero, ¿no? Gracias. Le comento a la audiencia.
Muchísimas gracias y te voy a dejar con una frase. A ver. Que a mí me gusta mucho usarla. El olfato es un sentido poderoso, misterioso y mágico.
Bueno, un cierre perfecto. Doctora Cuevas, le tengo que pedir su nombre completo, su especialización médica y su número de matrícula.
Yo soy Estela Cuevas, soy médica cirujana, soy médica otorrinolaringóloga, alergista y experta en olfato, y mi matrícula nacional es 81.701.
Perfecto. Estela Maris, muchas gracias.
Un abrazo. Adiós. Cuídense.
Thank you.
Y seguimos en el segmento Salud de Acreditados. Y atención, nos vamos a enfocar en un tema muy, muy importante. Cómo la nutrición, la alimentación, ¿no?, impacta directamente en el abordaje de una enfermedad. Por ejemplo, se afirma con fundamento científico que la detección y el abordaje previene el daño neurológico irreversible que genera la fenicetonuria. Muy buenos días, licenciada Guillermina Augustus.
Sí, Augusto, buen día. ¿Cómo están?
Gracias por esta comunicación. Generalmente uno asocia, ¿no?, el tratamiento de una enfermedad con la ingesta de medicamentos.
Exacto. Pero en este caso el tratamiento es la alimentación.
No, que si bien la alimentación, ¿no?, influye en toda etapa de la vida, ¿no?, y frente a toda situación, en este caso en concreto es como fundamental, ¿no?
Sí, es una dieta muy, muy específica, ¿sí? Es una enfermedad en que solo su tratamiento es modificando la alimentación. Justamente la fenilcetonuria, ¿sí?, es una enfermedad genética que es incapaz de poder descomponer o de asimilar correctamente este aminoácido, ¿sí? Los aminoácidos son parte de las proteínas. Nosotros, sí. Yo siempre les digo, cuando lo más difícil es que no lo puedo eliminar por completo, porque a su vez estos pacientes necesitan proteína para crecer en su cuerpo. Entonces, uno tiene que imaginar siempre, como le digo yo a los padres, que la proteína es como si fuera una pared llena de ladrillos, y cada ladrillo es un aminoácido.
Correcto.
Estos pacientes, uno de esos aminoácidos, que es la fenilalanina, no lo puede metabolizar. Es un solo ladrillo, pero tenemos que darle el resto de los ladrillos para poder formar esa pared. Entonces, ahí donde actuamos nosotros con la dietoterapia, o sea, modificando la dieta para que estos pacientes no se enfermen.
No, y lo que es llamativo, ¿no?, ahora vamos a enumerar, ¿no?, principalmente los alimentos que se utilizan, son alimentos sanos de por sí. O sea que, más allá de padecer este trastorno neurológico, son alimentos sanos. Y se lo digo a la licenciada en nutrición, ¿no?, porque se recomienda el consumo de carne, de huevos, ¿no? Estamos hablando de pescado, lácteos, frutos secos y legumbres. Ya de por sí, eso es alimentación sana.
Exacto, pero en estos pacientes, lamentablemente, la carne, el huevo y los lácteos hacen daño. Entonces, en el caso de ellos, sí les hacen daño, entonces tienen que modificar. Por eso siempre la alimentación en la dieta es muy individual. Nosotros podemos recomendar algún alimento, podemos decir que sano, pero bueno, no para todas las patologías.
Perfecto.
¿Sí? Entonces, en este caso, tiene la suerte de que si se realmente sigue en la dieta, el paciente no se enferma. Se enferma si no cumple con la dieta.
Correcto.
¿Sí? Lo mismo con un paciente celíaco. El celíaco no es una enfermedad. Sí, se enferma si consume gluten. Entonces, nosotros tratamos de que ellos, obviamente, si se han diagnosticado a tiempo, por eso tenemos la pesquisa que es obligatoria, que es al nacimiento, si son diagnosticados a tiempo, tienen una vida totalmente sana y normal, y tienen controles como cualquiera de nosotros, una vez por año. No es algo que es complejo ni nada, sí, simplemente que obviamente la dieta es muy específica. Entonces, siguiendo la dieta, estos pacientes no tienen ninguna secuela, ¿no?
Correcto.
Pero tienen que seguir la alimentación.
¿Y cómo sería la alimentación en concreto, no? ¿Cómo sería? ¿La cantidad influye, por ejemplo?
Claro, eso tiene una tolerancia individual que depende de cada paciente, que nosotros vamos a medir la cantidad de fenilalanina en cada una de las dietas. Eso suma la cantidad de fenilalanina. Para hacerte como muy simple, porque por ahí es muy compleja la dieta, nosotros vamos a partir de un semáforo donde tenemos alimentos en rojo, en donde no pueden consumir, como por ejemplo la carne, los lácteos o los alimentos fuentes de proteína.
Bien.
Los amarillos, como por ejemplo la papa, el fideo, el arroz, que son alimentos que son bajos en proteínas, pero que los van a poder utilizar en muy poca cantidad.
Bien.
Y los alimentos libres, como las frutas y las verduras, que los tienen libres, ¿sí? Los azúcares, las frituras.
Perfecto.
Eso lo tienen libre. Entonces, lo que sí, esta dieta, como vos ves, nos queda muy poquito para poder comer libre, que son las frutas y las verduras, y nosotros tenemos que tener fórmulas especiales que vienen diseñadas especialmente, que están para cubrir todas estas proteínas, como yo te contaba al principio, pero justamente sin esta fenilalanina, ¿sí? Yo tengo que construir toda esta pared de ladrillos, pero sin solo ese ladrillo de fenilalanina. Entonces, tenemos estos alimentos especiales que permiten cubrir la cantidad de proteínas que ellos necesitan, ¿sí? Pero sin este aminoácido que a ellos los lastima, les hace mal.
Generan el acceso a la proteína sin el elemento que los perjudica, ¿no? O sea, una proteína limpia, por decirlo así, ¿no? Que
Que no, exacto. Entonces, que no, hay que hacer una combinación, porque tampoco es que tienen que recibir cero de fenilalanina, ¿sí?
Claro.
Pueden tener, yo tengo pacientes desde la misma edad que tienen indicado 300 miligramos de fenilalanina y otros 500, o sea, eso es muy depende de la tolerancia individual.
Perfecto.
O sea, cuando estos pacientes, cuando nacen, nosotros vamos a tratar de cubrir la fenilalanina con la leche humana, por supuesto, porque sigue siendo el primer alimento que vamos a indicar. Y el resto de la proteína lo vamos a cubrir con una fórmula. Y así luego con la alimentación. Empiezan con las papillas a los 6 meses y vamos a cubrir con las verduras, con las frutas que puedan comer y el resto con una fórmula o con alimentos especiales que vienen diseñados para ellos bajos en proteínas. Galletitas, fideos y arroz bajos en proteínas. Que no los puedes conseguir en el supermercado, ¿no? Son alimentos medicamentosos que uno lo tiene que comprar en un laboratorio.
Y hay toda, ¿no? Yo tengo ahí el recuerdo de haber participado en una reunión de prensa sobre este, ¿no? Sobre este trastorno. Hay toda una modalidad, por decirlo así, de cocina en casa, ¿no? Las familias procuran, ¿no?, incorporar recetas.
Exacto. Sí. Y los niños, los que son diagnosticados realmente de nacimiento, imaginará que nosotros, yo tengo un nene de 17 años, ya grande, 17, 18 años, que los conocí cuando nacieron, y nunca en su vida probaron la carne, el queso, ¿sí? Entonces es como que no extrañan porque no probaron. Por eso se hace más dificultoso, que no quiere decir que no sea posible, porque hemos tenido casos de niños diagnosticados más tarde, que, bueno, ya habiendo probado todos estos alimentos, ya eliminarlos es más trabajoso. Pero bueno, lo han hecho y realmente siguen la dieta, aunque la hayan empezado más tarde, alrededor de los 10, 11 años. Siempre es importante durante de por vida hacer la dieta. Pero son niños que se acostumbran muy bien. De hecho, la cantidad de fenilalanina la suman ellos, saben mejor que yo la cantidad de fenilalanina, porque están continuamente sumando alimentos. Y son niños que en un tupper del colegio se van a llevar tomatitos cherry, lechuga, los van a ver con alimentos. Alimentos tal vez distintos de lo que podemos ver a otros niños en el colegio, pero también tienen sus galletitas dulces, ¿no? Que tampoco pueden comer.
No es que están privados de todos, ¿eh? Solamente tienen un esquema.
Tienen que tener, por supuesto, sus alimentos.
Perfecto. Guillermina Gustos, usted es licenciada en nutrición, se desempeña en el Hospital Molas de Santa Rosa, asumo provincia de La Pampa, ¿no?
En La Pampa.
Perfecto. Yo le agradezco esta comunicación con el segmento de salud de acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me resta pedirle su nombre completo, su matrícula profesional y su formación.
Bueno, mi nombre completo es Guillermina Augusto Ugarello. Yo soy especialista en nutrición pediátrica de la UBA. Mi matrícula es 2796 y estoy a cargo de, soy jefa del servicio de alimentación del Hospital Molas y Favaloro de la provincia de La Pampa.
Licenciado Augusto, le estoy muy agradecido y sepa usted que este espacio queda a su disposición.
Muchísimas gracias por la disposición. Muchas gracias.
Buen fin de semana.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y seguimos en Acreditados, estamos en el segmento Gastronomía. Y obviamente, más tarde o más temprano, tenemos que ir a un bodegón. Y en materia de bodegones, en los últimos años se ha registrado un resurgimiento. Y yo me atrevería a decir que hay dos clases de bodegones: los bodegones históricos o los nuevos establecimientos que optan por esa modalidad. Así que juntos vamos a descubrir las características de un bodegón, atención, ubicado cerca de Parque Avellaneda, y entre todos vamos a determinar si es un bodegón de historia, si un bodegón de raza o es un nuevo establecimiento. Muy buenos días, Cristian Díaz, Julio García Lorre te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Julio?
Bien.
Gracias, Ed.
Vamos con esta introducción, ¿no? Vamos a determinar qué es Olivera. Yo ya lo sé, pero quiero que los oyentes lo determinen a raíz de la información que vos nos vas a brindar, Cristian. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto. Bueno, Olivera es una esquina de 1943. En realidad el nombre es el bodegón de Olivera, ¿no?
Claro.
Para poner en contexto. Es una esquina de 1943, son 6 esquinas, es Parque Avellaneda, es comida rica, es familia, son amigos, son muchas cosas. Yo recién te escuchaba y lo del establecimiento nuevo o un bodegón clásico. A ver, el lugar, yo lo agarré hace 3 años.
Sí.
Y estoy continuando con el legado.
Perfecto, ¿sí? O sea que ya está. Estamos hablando de un bodegón de raza, por decirlo así.
Sí, 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 sí. El bodegón, sí, tiene sus años.
Y nunca perdió su impronta.
Historia, y tiene su impronta totalmente. Bien. Lo que yo hice fue como devolverle un poquito el brillo
y a sumaste,
la esquina.
Y sumaste.
Y sumarle, sumarle un poquito de mística, haciendo una reconstrucción en materia de objetos y de ambientación.
A ver, sí, de hecho, a ver, sí, yo no estoy equivocado porque cuando agarré tu teléfono me saltó el nombre de un establecimiento que es muy vistoso en ese sentido, ¿no? O sea que ya venís como entrenado, Cristian, ¿no?
Claro, nosotros habíamos hablado en alguna oportunidad.
Exacto.
Por el almacén Chillo el Ceneice, que está acá a 9 cuadras.
Donde el ambiente es todo ahí.
Donde también hice todo lo que es la parte de restauración. Sí. Y la parte gastronómica también ahí.
Perfecto.
Exactamente.
Bueno, pivoteas de un lado a otro, estás a pocas cuadras.
Sí, 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 exacto. Siempre en Parque Avellaneda, que es como mi zona de confort.
Perfecto.
Es mi barrio, es un lugar que desde la pandemia hasta hoy lo elijo todos los días.
Bien.
Y de hecho hace poquito me mudé al barrio con mi familia, así que ahora soy ciudadano de Parque Avellaneda, se podría decir.
Perfecto. Bueno, entonces ya establecimos que es un bodegón así histórico, de raza, 1943, siempre funcionó de esa manera. Vos tenés el gerenciamiento de hace un par de años, nos comentabas, pero aprovechaste. Sí. Un sótano que no estaba aprovechado históricamente.
Exactamente. Sí, el lugar tiene un sótano que es bastante grande, que tiene casi la misma dimensión que lo que es el salón de la parte de arriba.
Bien.
Y estaba en desuso, totalmente abandonado, un lugar donde, bueno, como te dije, o sea, la restauración tuvo que ver también con arreglar tema de cañería de los baños, hacer las cocinas nuevas.
La infraestructura del local.
Exactamente, no es solo la ambientación, sino sí, ponerlo en condiciones, un lugar que tiene casi un poco más de 80 años, ponerlo como actualizarlo, digamos, para no tener problemas a futuro. Y en el sótano en particular, lo que nos pasaba es que en un lugar que estaba totalmente abandonado, donde las paredes transpiraban de esos caños fluviales que venían de sí, la terraza, estaban rotos, así que tuve que hacer todo un trabajo de muy interno a nivel infraestructura para luego empezar a trabajar sobre lo que es hoy en día el bar este que se llama Populacha, que es el primer bar oculto de sí, Buenos Aires, que es un homenaje al tango argentino, es el primer bar porteño, se sí, podría decir, oculto, ¿no?
Perfecto. Bueno, es una buena referencia. Y hablando un poco de vos tenés formación artística, por eso te tira tanto lo que es la ambientación, ¿no? Por tu paso de Bellas Artes, ¿es así?
Claro, sí. Yo, exactamente, estudié en el IUNA en su momento, en el Bellas Artes.
Sí.
Estudié restauración de bienes culturales.
Claro, entonces.
Y después también en esa época también me dedicaba mucho a lo que es el teatro, casi más de 9 años dedicándome a toda la movida under del teatro, toda la movida cultural barrial también. Siempre estuve como ligado en eso. Es algo que conjugás
sí, dos pasiones, ¿no? La formación artística, claro, y también la vocación gastronómica. Si yo quiero aparentar en una mesa de amigos, ¿no? Como que soy, la tengo re clara con Olivera, ¿qué es lo que tengo sí, que pedir?
Y yo creo que lo que no puede, cuando llegás es como unas empanaditas.
Bien.
Como las de roast beef, la de carne cortada a cuchillo, que
me
no
gusta,
fallan.
Me gusta.
Una tortilla, que es una tortilla pequeña, linda también, que es como para compartir.
Bien.
A caballo, con su huevo frito arriba, unos choricitos. Y después, es lo que tengan. Para mí depende el día y el estado de ánimo. Porque
sí,
nosotros acá tenemos, como buen bodegón, tenemos buena parrillada, tenemos parrillada para compartir, o si no, por porciones. Tenés pastas, que son pastas artesanales que las hacemos nosotros, que tenemos los sorrentinos de vacío que andan muy bien.
Bien.
Después tenemos las cazuelas, que son las cazuelas de barro donde salen los pasteles, que tenemos un pastel de centro de entraña que es una bomba también.
Voy a tener que ir entonces, porque ese pastel me llama.
Sí, el centro de entraña está muy bueno, es un centro de entraña que está a cocción lenta en vino tinto y vegetales, después se hace como un desmecho y después se completa con unas calabazas asadas al horno. Y después tenemos la sección de milanesas también, que son todas milanesas para compartir, son bastante generosas, bien, son grandes y salen con las papas fritas, que son papas cortadas también bastante irregulares y grandes y que tienen doble cocción. Y después están todo lo que son, bueno, los postrecitos clásicos que no pueden faltar, ¿no? Obviamente.
Sí, pero yo tengo entendido que hay dos características que se destacan por sí mismas. Primero, unos buñuelos, ¿no? Unos buñuelos que son así, distintivos, sí, y una panera, y una panera que es muy significativa. ¿Puede ser?
Sí, bueno, el pan lo hacemos todos los días, se amasa el pan, bien, a la mañana temprano. Perfecto. Así que sí, obviamente cuando llega el cliente, lo que hacemos es le damos una bienvenida, con una copita de bienvenida. Por lo general ahora estamos con un tinto de verano, entonces se le ofrece una copita de bienvenida, se lo acompaña a la mesa y en la mesa después le bajamos la panera, que por lo general la panera es, bueno, una panera con pan fresco del día y unos dips de berenjenas al escabeche o algún hummus de calabaza o zanahoria, algo más veggie también, porque para que haya para todos los gustos.
Perfecto. Vamos a comentar,
para que vayan entreteniéndose.
Sí, vamos a comentarle a la audiencia, ¿no? Aquellos que les gusta conocer nuevos lugares, aquellos que les gusta, ¿no?, beber tragos, preparaciones, cócteles, ¿no? Ustedes tienen una carta, ¿no?, que ya sin conocerla digo que es fabuloso porque fue diseñada por el bartender Fede Cuco. Nada más ni nada menos.
Claro. Claro, nosotros, el bodegón es el bodegón, claro, con el bar oculto.
Exacto.
O sea, el bar que funciona de miércoles a domingo de 19 a 1 de la mañana, está en el sótano, como bien dijiste, y es solo coctelería, ¿sí? La carta fue diseñada por Fede Cuco en su momento y tenemos todos tragos clásicos de ayer y hoy, porque perfecto, también hay tragos de autor, así que hay para todos los gustos. El bar, como te comenté, es digno de venir a conocerlo, es un homenaje a la gente que realmente le apasiona y le gusta la cultura del tango.
Bien.
Ahí tenemos piezas únicas, tengo hasta un bandoneón que tocó Troilo.
Ah, bueno, eso es un pequeño museo entonces, ¿no?
Sí, tengo partituras que son de los años 30, que tienen más de 90 años.
Sí.
Una biblioteca de tango, de libros de tango, que tiene entre 40 y 50 años. Y una colección de fotos también antiguas de Ignacio Corsini. Bueno, hay un montón de objetos más.
Objetos originales, me decís, ¿no?
Sí, sí, sí.
Perfecto.
Sí, sí, es todo original. Bien. Y en su mayoría son todas colaboraciones de personajes de acá del barrio, de Parque Avellaneda.
Que ayudaron a la construcción.
Claro. De dar con ellos y en base a eso se construyó, bueno, Populacho, ¿no?
Sí.
En este caso.
Perfecto. Y la última pregunta que me resta por hacer, ¿no? La verdad que la información que nos suministraste es muy clara. ¿Cómo es el ambiente? ¿Van familias, van parejas, van amigos? ¿Cómo es el ambiente? Yo me siento a comer en Olivera y el público que me rodea, ¿qué perfil tiene?
Es muy familiar.
Bien.
Es muy familiar y hay como una mezcla, porque vienen... Yo lo que veo mucho, que a mí me genera mucha ternura, es que vienen las familias, pero traen como a su padre,
las distintas generaciones,
a los mayores, sí, sí, porque es como que culturalmente la esquina también te medio que te traslada como a otra época, entonces medio que traen a los abuelos, ¿viste?
Perfecto.
Como para que conecten un poco con todo, pero es muy familiar. Es muy amigos también, a la noche es muy amigo. Los jueves y los viernes a la noche, desde que abrimos, del 2022, tenemos tango en vivo todos los jueves y todos los viernes a la noche. Así que nada, hay una mezcla hermosa, pero es muy familiar. De hecho, enfrente del bodegón hay dos plazas muy lindas que las hicieron nuevas, tienen todos los juegos nuevos, y a una cuadra y media está el gran Parque Avellaneda.
Nada más.
Todos los sábados y domingos hay actividades culturales, así que nada, hay mucho verde en este barrio.
Bueno, es una linda propuesta. Es una linda propuesta conocer Olivera, empaparse de todo lo que es la cultura del barrio. Dirección y redes sociales.
Estamos en Avenida Olivera 901, es Olivera y Remedios, a una cuadra y media de directorio. Y las redes sociales, olivera.ar de Argentina, y el bar es populacha.bar.
Perfecto. Te agradezco esta comunicación y bueno, no conozco Olivera y ya me la anoté para conocerlo muy pronto. Un abrazo.
Tenés que venir, te estamos esperando cuando gustes, acá estamos.
Gracias y te felicito por todo lo que construiste, bueno, ¿no? En ese espacio.
Bueno, y los espero a la audiencia y a todos los que quieran venir a apreciar y a disfrutar un poco el lugar y de rica comida.
Perfecto.
Gracias por todo.
Gracias y buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
Adiós.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y seguimos en Acreditados y estamos en el segmento Bebidas. Y desde el segmento Bebidas de Acreditados le formulamos una invitación. De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde está ubicada Radio Amadeus, FM 91.1, le proponemos viajar a la provincia de Mendoza, específicamente a un establecimiento creado en el año 1920. Establecimiento fundado, creado en el año 1920. A ver, déjeme pensar. Sí, ya sé cuál es. Dante Robino, Bodega Dante Robino. Y este 2025, Bodega Dante Robino nos sorprende con una noticia, con algo que la actividad del establecimiento me parece que tiene el carácter de inédito. Un festival que tiene que ver con la vendimia, con distintas propuestas artísticas y gastronómicas. Pero para conocer más sobre esta propuesta de la bodega Dante Robino, estamos con Luli Bonomo, del staff de la bodega Dante Robino. Luli, buenos días. Julio Garcilorre te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Julio. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días. Te saludo desde acá, desde Mendoza, donde ayer tuvimos la primera noche justamente de este festival, que se llama Dante Blends y que es un festival que reúne a distintos artistas de todo el país, pero obviamente también pensando en los artistas mendocinos.
Bien.
Para escuchar un poquito de música, obviamente con el entorno de la bodega, con la vista de la cordillera de los Andes, y quiero tener otras dos fechas más porque esto sigue durante todo el mes de marzo. Obviamente estamos en la época más linda para lo que tiene que ver con Mendoza y el mundo del vino, que es el mes de la vendimia y que es el mes que da origen a los vinos que después durante todo el año vamos a estar tomando.
Qué bueno. Y bueno, y para aquellos que tienen previsto viajar a la provincia de Mendoza durante el mes de marzo, estamos a pocos días, ¿no?, del mes de marzo, hay dos fechas específicas de este festival.
Sí, exacto. Este festival empezó anoche con Santiago Motorizado, que estuvo tocando, y las otras dos fechas que quedan son el día 14 de marzo, que va a estar tocando Juan Ingaramo.
Bien.
Como artista principal. También, obviamente, va a haber una banda local que va a estar abriendo el escenario, pero bueno, el artista principal es Juan Ingaramo. Las puertas se abren a las 6 de la tarde, el show comienza a las 7 y el escenario principal comienza a las 20-30 horas. Después, obviamente, la noche termina con DJ, así que también aquellos que quieren quedarse hasta tarde, obviamente pueden. Y el cierre va a ser el domingo 23 de marzo, estamos hablando del fin de semana largo que tenemos en marzo,
sí,
con Gauchito Club, que Gauchito Club es una banda mendocina, pero que está pisando muy fuerte en todo el país.
Perfecto. Estamos hablando del ciclo denominado Dante Blends. Y corregime, Luli, si estoy equivocado, ¿es la primera vez que la bodega encara un proyecto de esta naturaleza?
Que Dante Robino encara un proyecto así, sí. De todas formas, este último tiempo estamos haciendo algunos eventos. Algunos
pero este ciclo del festival, ¿no? Pues es un festival con tres fechas.
Es el primero que se hace, exactamente, y la verdad es que, bueno, la idea, obviamente, es seguir replicándolo durante el año con distintas propuestas. Esto es con el puntapié de la vendimia,
sí,
la primera, pero bueno, sí, la idea es seguir replicándolo durante el año y, bueno, ir cambiando las propuestas también. Y aquellos que no quieran ir al festival, pero sí que quieran conocer la bodega, o que justo no puedan viajar en esas fechas particulares o no estén en Mendoza, durante todo el mes de marzo va a haber actividades también muy divertidas que tienen que ver con la cosecha, porque va a haber cosecha nocturna, que es cosecha a la luz de la luna, iluminándote con una linterna, o cosecha del sol, que es durante el día, canasta al hombro, tijeras, guantes, y todos los visitantes que quieran, obviamente, pueden también reservar la actividad de cosecha, que es muy divertida. Yo la estoy haciendo esta semana y la verdad que es buenísimo.
Sí, yo tuve una experiencia de una cosecha, ¿no?, nocturna, y es fabuloso. Te pones esa luz de minero, ¿no?, como si fuera de casco de minero, y es fabuloso. Y más si estás con una persona que sabe hacer la tarea. Y es realmente muy significativo, ¿no?, el momento del corte, ¿no?, y cómo hay que acomodar el racimo. La verdad es una experiencia fabulosa. Por lo menos en mi caso, la tesoro.
Totalmente, a mí me parece que es algo que vale la pena hacer, así que aquellos que tengan la posibilidad, para mí es imperdible. Y además es muy relajante,
sí.
A la gente que le gusta trabajar con la tierra o trabajar en el jardín, a mí me pareció súper relajante.
Perfecto, bueno, ¿nos podés hablar de Bodega Dante Robino? Sabemos que es un establecimiento de 1920, ¿dónde está ubicado? ¿Qué características tiene?
Mira, Bodega Dante Robino está ubicada en Luján de Cuyo, específicamente en Perdriel. Es una bodega que está a 20 minutos del centro, lo cual también hace que sea muy accesible.
Bien.
Hace un año y medio se inauguró su restaurante, que ahora está reabriendo con una propuesta nueva. Estamos hablando de Dante Cocina Local. Es un restaurante que tiene una propuesta de platos típicos mendocinos, pero obviamente con una vuelta de rosca gourmet, y donde la idea es que se pueda comer a la carta. Es un restaurante de carta abierta y hay platos, pastas, hay milanesa, obviamente, como te digo, todo con un twist. Pero bueno, empanadas, o sea, la idea es descontracturar un poco los clásicos menús de bodega. Es una bodega que también tiene un montón de líneas de vino. Estamos hablando de que tiene líneas desde la línea gama de entrada, como 900, hasta la nueva línea Dante,
sí,
que van a estar probando ya a partir del mes de marzo, y obviamente Gran Dante, que es la línea icónica, la línea de alta gama, y que este año, además, en realidad el año pasado, en los 2024, recibió el reconocimiento al mejor Malbec del mundo en el International Wine Challenge, que también, bueno, para la bodega obviamente fue un hito muy importante.
No, para el país, para el país.
Para
no
el país también, claro, obvio.
No solamente para la bodega, para el país todo.
Totalmente, para el país entero, pero bueno, obviamente para la bodega de Dante Robino fue una hermosísima sorpresa,
sí,
y un gran reconocimiento.
Perfecto. Bueno, arroba bodega Dante Robino, ¿no? Es en Instagram la manera de acceder
a
más información.
Arroba bodega Dante Robino, y ahí van a enterar también, van a enterarse de todas las novedades. Y aquellos que quieran seguir también las novedades del restaurante, arroba Dante Cocina Local.
Perfecto.
Es el Instagram del restaurante, así que también ahí pueden ir consultando el menú, haciendo reservas, averiguando todo lo que necesiten averiguar.
Perfecto. Luli Bonomo, te agradezco esta comunicación con Acreditados, y bueno, qué lindo, qué ganas de estar en Mendoza, la verdad que te felicito.
Y la verdad que es un lugar donde uno siempre la pasa bien.
Perfecto. Bueno, mis saludos y felicitaciones a todo el equipo de Bodega Dante Robino.
Muchísimas gracias y te mando un saludo enorme.
Buen fin de semana. Adiós. Inconfundible, tenemos un Piazzolla, sí, de fondo, Verano Porteño, ¿es este, Miguel?
Sí.
El tema, a ver, disfrutémoslo. Y este tema no es casualidad, porque trajiste información que tiene que ver con la obra, con, sí, la creación de Piazzolla.
Sí, muchas ganas de ver y de escuchar la música de Astor, y tenemos la suerte de que en el Palacio Paz se vienen unas jornadas. Es como que estas son unas jornadas de carnaval. Esto lo estoy diciendo yo.
¿Cómo es eso?
¿No? Y no sé, vamos a hacer una entrevista que nos explique bien, pero si tenemos el viernes ayer, sábado, lunes, martes, demasiadas casualidades. Pero entonces decimos, es un gran homenaje al Astor Piazzolla, y vamos a hablar con la bandoneonista que va a interpretar esta obra, que es Belén Bellini. Hola, Belén, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿ustedes?
Muy bien, muy bien. Bueno, contanos cómo va a ser el evento Palacio Paz, y se viene, digamos, este fin de semana extra large con la, sí, música de Astor.
Sí, es así. Bueno, como dijiste, bueno, mi nombre es Belén, soy la bandoneonista y la que organiza los shows de tango en el Palacio Paz.
Hermoso.
En el mes de julio del año pasado se cumplieron 33 años de la muerte del maestro, así, sí, que empezamos a hacer estos pequeños homenajes a este gran maestro. La verdad que tuvo bastante repercusión, así que seguimos hasta el día de hoy haciendo. Y ahora, aprovechando el fin de semana largo, con invitados especiales, tenemos el sábado primero, o sea, hoy, a Raúl Lavie. el lunes show homenaje a Piazzolla, y el martes 4 con el Pipi Piazzolla, que es el nieto de Astor Piazzolla.
Haciendo Piazzolla por Piazzolla.
Así es, tenemos una seguidilla de shows parecidos, pero completamente diferentes.
Claro, claro.
O sea que hay que verlos todos. No alcanza con ver uno.
Sí, además tiene la particularidad que no es ir y tocar como si fuese una tanguería, entre comillas, sino que se explica, yo voy explicando qué temas vamos tocando, la historia, el contexto social en ese lugar tremendo que no sé si lo conocen, que es el Palacio Paz.
Sí. Claro. ¿En qué zona específica del Palacio?
Es frente Plaza San Martín.
Perfecto, pero ¿en qué salón
es
específico?
Zona Retiro.
No. Del edificio, de la construcción. ¿En dónde se disfruta?
Ya estamos adentro.
Ya estamos adentro, ya conocen. El salón, gran salón de honor.
Perfecto, el circular, el imponente. Así
claro, es. Porque vos decís 360 grados, que es la presentación. Imagino que el público está rodeando a los músicos. Vos a alguien le das la espalda y a alguien le das el frente.
Tal cual. Están las butacas ubicadas, como bien dijiste, es un salón circular, están todos en 360 grados. Los bailarines y los músicos están en el medio. Es un cuarteto, hora cero.
Bien.
Y bueno, vamos variando de acuerdo al show, vamos variando qué hacemos. El día, bueno, viernes 28, es un homenaje a Piazzolla, que es orquesta y bailan los campeones y los subcampeones del Mundial de Tango. Mm. El día sábado, hoy, está Raúl Lavie.
¿Con su orquesta o con ustedes acompañados?
No, nosotros, con nosotros.
Ah, bien, bien.
Como invitado.
¿Qué vos?
Artistas invitados.
¿Qué vos, Lavie?
Sí, la verdad que
estuve...
Que sí.
Tuve la oportunidad de verlos. Hola, yo soy Julio García Lorrio. En una milonga que organizó la Embajada de Francia y apareció el negro de la 10.
Y es también genio, estuvimos en la Usina de la Música con la 10. ¿Te acordás? En la boca.
Pero me maravilló hace poco esto. Lo entero que está su caudal, la voz.
Ah, sí, sí, sí.
Increíble.
Sí, tiene una voz muy grande. Hablando de lo clásico, sí, tiene una voz muy grande.
¿Y qué presencia?
Y la verdad que lo que tiene Raúl Lavie, además de su voz imponente, es la relación que tenía con Astor Piazzolla.
Claro,
entonces
claro.
Él también, a medida que va transcurriendo el show, va contando anécdotas que tenía con Astor.
Claro.
Así que es increíble. Y también, bueno, tenemos el lunes 3, homenaje a Piazzolla, con campeones, subcampeones del Mundial de Tango, y el martes 4 tenemos al nieto de Astor Piazzolla también, quien obviamente tuvo una relación familiar con el maestro, y va contando y va hablando esta experiencia, además de ser un musicazo.
Me encanta porque el Pipi lo yacea al tango, y queda hermoso, pero te quería preguntar por vos, porque digo, bueno, vamos a hacer un espectáculo, digo, una de Piazzolla que sepamos todos. Y empezás a hacer la cuenta, y es un montón de temas, porque uno dice Libertango, Adiós Nonino, Verano Porteño, bueno, Otoño Porteño, que es uno de los que más me gusta. ¿Cuáles son los temas que tocan ustedes? ¿Los que nombré, otros más, unos nuevos?
Sí, esos, Oblivion, Adiós Nonino, Libertango, Fuego y Misterio, ahí hablamos poco de cuando empezó a mezclar Astor la música argentina, el tango con lo clásico.
Pero es con flauta traversa. Violines.
Sí, así es, con flauta traversa. Luego tocamos una Mariana Mores, tanguera.
Bien.
También hablando un poco del contexto social.
Pero esa se va un poco del estilo, ¿no? Tanguera, porque es rapidita, distinta.
Es para bailar.
Sí, sí, más hablando, no quiero adelantar mucho, pero
sí, adelanta.
Spoilea. Es maplatense, igual que yo.
Pescado tiburones.
Sí.
Salía a pescar tiburones.
Sí, sí, por eso el tema de cierre es Escualo.
Porque es Mar de Plata.
Escualo es el tema de cierre por eso mismo.
Claro. Y cuando se vino a vivir acá a Buenos Aires, era fanático de Aníbal Troilo, así que hacemos otro tema que Aníbal de Aníbal Troilo. Que bueno, no quiero adelantar mucho, pero él era fanático de Aníbal Troilo. Participó como bandoneonista en su orquesta típica y luego como arreglador, que es Astor Piazzolla, escribía las partituras a la orquesta de Aníbal Troilo.
Claro,
sí.
Y luego Astor Piazzolla se planteó que el tango tenía que evolucionar. Si el tango no evolucionaba, el tango iba a morir y nadie iba a querer estudiar música argentina. Mm. Entonces empezó a tomar clases Astor Piazzolla con Alberto Ginastera, pianista argentino.
Sí, sí. Fórmula 1.
Sí.
Ahí se cortó. El sonido ahí se fue un poquito, así que volvemos con Ginastera.
Sí, fue su primer alumno Astor Piazzolla, de Alberto Ginastera, y ahí empezó a fusionar el tango con la música clásica. Pero tuvo la equivocación de hacer estos grandes cambios, él estando en la orquesta de Aníbal Troilo.
Claro, fue un choque.
Astor Piazzolla, claro, Astor Piazzolla decía, yo escribo 50 notas y viene Pichuco y me borra 30.
Claro.
Entonces, ¿cómo terminó? Bueno, Pichuco, Aníbal Troilo, lo echa a la orquesta a Astor Piazzolla y ahí continúa su historia musical.
Esto de echar es con otros términos. En términos musicales se habla, ¿no?
Sí, se echaba porque el líder de la orquesta era un pequeño tirano.
Pero bueno, está bien. Yo porque vi fotos y digo, estos se deberían querer un montón.
Después,
obviamente el cariño fusionó y el amor pasa por otro lado. De hecho, cuando falleció Aníbal Troilo, le regaló su bandoneón a Astor Piazzolla.
Exacto.
El cariño y el apoyo incondicional. Pero en su momento Aníbal Troilo no estaba preparado para esos grandes cambios musicales.
Uy, qué fuerte.
Y era entendible. Bueno, menos mal. La verdad que musicalmente Astor Piazzolla modificó mucho el tango.
Menos mal que viajó y desde afuera, ¿no? Repartió Piazzolla.
Sí, de todas maneras, como Astor Piazzolla dentro de es contemporáneo, tenemos muchos archivos de él y él cuenta la violencia que había en la social porque le decían que no, que estaba haciendo no era tango, estaba.
Y se peleaba
estaba
la gente. El tango. Se peleaba la gente, trompada, se peleaba.
Sí, le insultaban, él en los archivos cuenta lo que pasaba.
Yo he escuchado ese tipo de discusiones. Belén, te agradezco muchísimo tu participación.
La información clara, dónde accede la audiencia, ¿no? A la información para la fecha.
Sí, bueno, ahí lo escuchaste de parte de Julio.
Sí.
Las fechas, como dijimos, empezaron el viernes, sábado, lunes y martes, y quien quiera conseguir entradas, entonces...
Es el Instagram es Tango Hora Cero con H, Hora Cero con C, por un tema de Astor Piazzolla, se llama Buenos Aires Hora Cero.
Claro.
A raíz de ese tema, la compañía tiene este nombre que es Tango Hora Cero. Ahí van a poder ver toda la información para este fin de semana o para todos los fines de semana, porque estamos todos los sábados en el Palacio Paz.
Muy bien.
Bueno, te vamos a volver a convocar porque hay mucho más para hablar sobre Astor, ¿eh?
Sí, hay muchísimo para hablar.
Belén, muchísimas gracias. Y entonces la seguimos.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Gracias hasta a vos, luego. Belén.
Dale, chao, chao.
Ayer me dio una panzada de Piazzolla que ni digo, ¿cuál elijo, no?
Sí.
Y Escualo, cuando veo la foto, es una especie de cachorro de tiburón. Claro. Tiene la forma de esa aleta que le sube. Y me contó Daniel Piazzolla, el hijo de Astor, que el viejo decía, mientras yo pueda pescar tiburones, con una caña de pescar en un bote, lo hacía en Punta del Este, todos los veranos, voy a tener la fuerza para poder tocar el bandoneón. Porque la lucha que le da el animal para es cuando lo abre, ¿viste? Cuando lo abre.
O sea que entrenaba de alguna manera Astor pescando.
Acreditados. El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista.
acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Julio? Muy bien. ¿Cómo están tus oyentes? Seguro que muy bien escuchándonos.
Sí, obviamente, esperando segmento de arte. ¿Cómo está el perrito del arte?
El perrito del arte es fantástico y re travieso como de costumbre. Y Benito Laren, sí, recién me acabo de mensajear con él, dice, ¿y se va a festejar o no se va a festejar el cumpleaños del perrito del arte?
Sí, se viene el festejo del cumpleaños del perrito del arte. Marcela, bueno, mucha actividad artística en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muchas presentaciones, muchas inauguraciones. Estuviste ahí en el Palacio Libertad, en la preinauguración de la muestra fotográfica, ¿no? Con temas de la Antártida, imágenes de la Antártida.
Imágenes de la Antártida, de la condesa italiana Paola Marzotto, fotógrafa, sí, artista y ecologista. Antártida, belleza que derrite, aurora. Y la verdad que la tienen que ir a ver, es muy linda, muy armoniosa, y no se puede creer el daño que le estamos haciendo, sí, al planeta. No, la verdad bien, que sí, te hace tomar conciencia en una dimensión que vos decís, no. Cómo se fueron achicando, ¿no? Todo, es impresionante.
Sí, cómo se va degradando el medio ambiente, no solamente en la Antártida, ¿no? En diversas partes del planeta. Pero bueno, muy buena concurrencia, de hecho me pareció verte, tenés una foto muy linda con el diseñador Gino Bogani también.
Sí, estaba Gino, amoroso como siempre, había muchísima gente, colegas, gente que concurre siempre, pero bueno, eso, que la tienen que ir a visitar. Y ahí después les voy a hablar de otra muestra que también está en el Palacio de Libertad, así que hacen dos por uno.
Perfecto. Vamos a escuchar tu diálogo con la autora de esas imágenes tan impactantes de la Antártida argentina.
Bueno, estamos con la condesa Paola Marzotto acá en el Palacio Libertad.
Esta condesa no me liberaré nunca.
¿Qué va a ser? Es así. Bueno, hablemos bien alto para que se pueda escuchar bien. Y estamos acá en la muestra Antártida, belleza que derrite, aurora. ¿Qué nos puede decir Paola de esta muestra?
Hay muchas cosas para decir. Bueno, no sé qué quieres, el cuento de la exposición, son 20 fotos.
Son 20 fotos.
Tamaño 1,46 por 1,10, entonces gran tamaño. La saqué en el 23, en abril, sí, marzo-abril.
El año pasado también estuvimos en el ARA, que estuvo...
Claro, la exposición del ARA fue una exposición del backstage del viaje, mientras que estos son, digamos, los paisajes que yo saqué, que era mi búsqueda principal. Después me divertía sacar fotos del backstage del viaje, o sea, de todo lo que pasaba en el barco, pero... Estos son los paisajes de Antártica en el momento de la aurora.
Divino, espectacular, más allá de la conciencia que nos hace tomar sobre la ecología. ¿Y cuánto tiempo estuvo en el barco?
3 semanas, sí.
Ah, 3 semanas, sí, sí, parece
que,
más.
Que en la Antártida son muchas.
Son muchas. ¿Y por qué tiene esa pasión o ese encantamiento por la Antártida? Sé que su hijo se lo recomendó en un viaje.
Sí, en realidad yo ya lo dije, pero lo voy a contar de nuevo.
Sí.
Es que yo estuve en la Antártida la primera vez de turismo. Porque mi hijo me había sugerido de ir. Y la verdad que fui un poco inconsciente de lo que iba a ver. Pensaba ir como si en la última frontera, pero no me daba cuenta cuánto última era la frontera. Y cuando fui tuve un shock, porque realmente era todo suelto y se veía, porque cuando mi hijo fue había la banquisa polar, o sea, el hielo de mar muy grueso donde se podía caminar, y cuando yo fui en el 2020 no había más banquisa polar. Y appunto, la gente de a bordo me comentaba que la bahía no había más iceberg, los mozos del barco. Entonces ahí yo tuve como una toma de conciencia muy fuerte. Intenté volver, hice, apliqué para volver y volví en el 2023 con el ARA, con el IRISAR.
El IRISAR.
Y volví porque justamente no quería volver, no quería tener impacto, el IRISAR tiene que volver. Y no volví entonces por turismo, sino con un barco que va, de todas maneras, tiene que ir.
Y hay que animarse a ir en ese barco, ¿no?
Sí,
en realidad, las condiciones son muy diferentes.
Yo lo encontré muy cómodo. Y como soy una persona muy disciplinada y muy atenta, y soy muy, muy militaresca, yo también, muy, muy precisa.
Porque su madre era así, ¿no?
No, por lo que leí. Para nada, mi madre era al contrario. No, mi madre era al contrario, pero yo sí. Entonces, por eso que me encontré muy bien. Horarios perfecto,
y se llevaba bien. Me decían que el comentario era que en la tripulación usted era una más ahí.
Sí, sí, eso lo dijo Carlos Recio, me hizo, sí, un gran complimento, el ex comandante, uh-huh, de IRISAR.
Lo dijo,
claro,
a todo el público,
porque lo dijo en público.
Sí, lo dijo en público
en mayo pasado del 2024. Y pero en realidad la búsqueda que yo hice era de tipo místico, no era de tipo ambientalista ni nada, porque yo no soy una científica, tampoco soy un ambientalista, soy simplemente una persona que volvió all'Antartide para, primero para poderla fotografar mejor, porque la primera vez yo fui distraída, fui de turismo, miraba y no entendía. Que había algo que yo no entendía muy bien, y era que era todo suelto.
Claro.
Porque claro, a bordo tampoco del National Geographic de entrada no te lo dicen.
Ah, no te lo dicen.
No es que te lo niegan, pero no te lo dicen. Te dicen, te cuentan de las ballenas, tiene lectura sobre los pingüinos, sobre los krill, sobre muchas cosas, el flujo de las aguas, pero solamente al final te cuentan el peligro, e ti spiegano il cambio climatico e come si derritiò e quanto. E ahí fu molto duro, tuve una toma di conciencia molto forte.
Pero usted es consciente che también nos hace una toma di conciencia al ver toda questa bellezza a nosotros también, perché decimos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué
claro,
le estamos haciendo al planeta
eso,
y qué no estamos haciendo por el planeta?
Claro, exactamente. Y diría, no mucho para el planeta, no para las ballenas y no para nuestros nietos, sino para nosotros.
Para nosotros.
Porque el peligro es ahora. O sea, la gente lo proyecta como si fuera en 30 años, y 30 años parecen lejísimos.
No,
claro, pero es que.
Y hay mucho por
que
hacer.
Ahora tiene 40, en 20 años va a tener 60, todavía es relativamente joven.
Uh-huh.
Una persona que niño va a tener 30, 35, no sé. Igual las previsiones son peor de lo que digo yo. A mí no me gusta asustar a la gente, pero. Nosotros estamos necesitando un cambio de
rumbo, profundo
de paradigma, no sé cómo se dice, a nivel personal de cada uno, porque es como todas las revoluciones pacíficas y no pacíficas, si no salen de uno, sí, no salen de arriba.
Bueno, pero
tiene que salir de abajo.
Yo le agradezco que está aportando su grano de arena con todo esto. ¿Y qué más podríamos hacer desde usted que estuvo en ese lugar tan especial para
ayudar? Yo no creo
ayudar.
Que hay mucha esperanza, sinceramente, le digo la verdad. Por eso que lo hago, porque no tengo mucho para perder. Creo que realmente es tan grave la situación que
tal cual.
Claro, a empezar de uno, ya lo dije.
Por supuesto.
Dejar de consumir, empujar la política en direcciones,
uh-huh,
de ese tipo, pero lo digo sin esperanza, lo digo como.
¿Hasta desesperanzada?
Sí, lo digo sin esperanza.
Mucho, no, yo todavía.
Pero quiere decir que no espero.
Claro, claro, sí.
Espero
y espera de una manera activa. ¿Cuál es el próximo paso a seguir con respecto?
Yo continúo con lo mío, o sea, esta exposición va a Madrid.
Ah, ¿qué fecha?
En octubre. Y después en febrero estará en Milano. al Acuario de Milano por las Olimpiadas, entonces eso es un debutto de la exposición.
Claro.
Y espero que siga dando la vuelta, porque creo que...
Esperemos que dé la vuelta al mundo.
Creo que el problema fundamental es que la gente al poder no conoce la naturaleza, no ve lo que está perdiendo. Y la naturaleza è linda non solamente in Antartide, però sino in un parque di Buenos Aires.
Sì.
In un balcone dove haya una flor, dove ha questa poesia della vita, no? Che noi, che siamo una razza malvida, intentiamo distruggere. Però questo è un simbolo, l'Antartide è un simbolo della naturalezza e del planeta, entonces, por eso lo fotografié de vuelta.
Marcela, qué interesante todo lo que dijo la fotógrafa, ¿no?
Sí, viste todo lo que fue hablando Paola Marzotto, hablaba y la verdad que estaba muy entusiasmada contando su proyecto que viene desde hace bastante, ya ahí lo habrán escuchado.
Así es. Bueno, y en el mismo Palacio Libertad hay que aprovechar 2x1, como bien dijiste vos, la otra muestra en la cual estuviste en la apertura y también te vi en varias fotos.
Estuve en la apertura, la verdad que de Karim Makarios en el Palacio de Libertad. La muestra se llama El Poder del Querer. La verdad que ya les va a contar él, pero es un hombre resiliente, es un artista resiliente que tenemos nuestro. Y también vale mucho la pena ir a ver esa muestra, que tiene tanto obras de arte, cuadros, como también tiene alfombras,
sí,
o pueden ser también como tapices, cosas muy diversas.
Bueno, vamos a escuchar, ¿no?, la información de esta muestra. Pero antes, ¿cómo haces para ir a todos lados?
Veo, no voy a todos lados. Lamentablemente no puedo cumplir con todos y el placer de ver arte, pero bueno, trato.
Perfecto. Bueno,
vos sabés cómo es esto.
Sí, escuchamos.
Fue una buena inauguración, multitudinaria, hubo más de 150 personas, 22 diplomáticos, 18 diputados, vino Yuyo Noé, vinieron muchos críticos, mucha gente coleccionista también. Y amigos, por supuesto. Bueno, la exposición trata básicamente en tres salas, como viste. Una es la sala sexual, la otra es la sala que le digo general y la otra es la sala de la muerte. La sala principal, donde vos estuviste, que viste que había grabados y dibujos, es la que yo quise hacer entender cómo es la evolución de los cuadros que expuse, ¿no? Porque hice un dibujo en los años 80, después hice un grabado en metal sobre ese dibujo, y después se me ocurrió, a partir del 2018, cuando empecé a pintar en acrílico, estos cuadros de gran tamaño, porque tienen 2 metros por 1,30, por eso es un lugar ideal para exponerlo, aparte por lo que tienen como servicio de luz, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que la muestra quedó muy bien. Ahí se puede ver también, se mandó a hacer 2 alfombras, una basada sobre una foto icónica de mi padre, que es la de la tapa del libro Buenos Aires y su gente, que es el obelisco cortado por la mitad, que yo lo pinté en blanco y negro en el año 2020, y luego mandé a hacer la alfombra que vos también viste. Y hay una alfombra también de otro grabado que estaba en colores. A mí me gusta mucho la aplicación de lo que es arte hacia todo lo que tiene que ver con cuestiones diarias, protectores de celulares, remeras, ropa, indumentaria, artefactos decorativos, alfombras, tapices, etcétera, etcétera. Me parece que en la actualidad hay una línea muy finita que divide lo que es la parte de lo que es arte, como se consideraba arte o pintura en los años que yo empecé, en los años 70, y lo que se interpreta hoy como arte, que hay una mezcolanza para mí entre lo que es decorativo y lo que es arte. Pero, en definitiva, es lo que hay, y siempre el arte fue con una funcionalidad decorativa. Bueno, en esa sala principal hay algunas visiones sobre la ciudad de Nueva York. También hay algunos otros cuadros que tienen que ver con un juego de ajedrez, que tienen que ver con un grabado muy premiado mío que ganó la primera Bienal de Brignol en el año 86 en Francia. Y hay dos vitrinas en las salas laterales. Una es la sala sexual, que tiene que ver todo con cuadros con connotación así un poco sexual. Ahí hay una vitrina donde muestro el primer catálogo de mi primera muestra individual en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en el año 76, premios que he ganado, catálogos donde he participado, una foto, bueno, mi padre era bastante conocido en el ambiente cuando hice las primeras muestras en el año 73 que lo organizó Skirru, y después cuando hice la muestra en el 76 vinieron muchos artistas, y bueno, ahí hay una foto que puse con Raquel Forner, pero Ari Brizzi, McIntyre, Vidal, Ocampo, son personas que siempre estuvieron, inclusive expuse en varias oportunidades con ellos en distintos lugares. Bueno, después está la sala que yo llamo Sala de la Muerte, que es la última sala, que está más oscura y tiene una iluminación muy focalizada en los cuadros, donde en la pared principal hay un cuadro del Día de Todos los Muertos de México, y enfrente hay otro cuadro que yo le puse un título que no, el que toca mis Nikes muere, pues me habían robado ropa Nike, que me dio mucho fastidio, y pinté ese cuadro un poco también porque en ese momento había una canción de Nicki Nicole que hacía referencia a No me toquen mis Nikes. Y después hay dos o tres cuadros más que tienen que ver con el problema de la muerte. Todo esto que yo te explico es por el leitmotiv de la muestra, que básicamente yo en el 2018 me descubrí en un cáncer y a raíz de eso empecé a pintar muy arduamente. Y después me agarró la pandemia encerrado con la locura del cáncer. También tenía miedo de que se me agarraba el COVID, que me agarró. Entonces iba a morir, pero sobreviví. Esto lo expliqué en mi charla inaugural, donde dije que soy básicamente un sobreviviente porque mis padres también sobrevivieron la guerra y tantas otras cosas. Digamos, la exposición la quise circunscribir a ese estado anímico mío del tema del cáncer del 2018, sigo en tratamiento, y el encierro del COVID, y cómo el poder es querer, ¿no? O sea, cuando uno no quiere sobrellevar una situación negativa, creo que en la mayoría de los casos lo puede hacer. Siempre recuerdo una psicóloga que dijo que se muere el que se deja morir. Esto hoy en día, con lo que está pasando con el Papa Francisco, yo tengo una lectura muy especial, independientemente de la edad que tiene, de los achaques que tiene, digamos, de su salud. Creo que es una persona que se está desilusionado de ver qué es lo que pasa en el mundo y se da cuenta que no pudo o no puede ya lograr los objetivos que tenía, ¿no? Recordemos al Papa hace unos años con Merkel, los inmigrantes y todo eso, y recordemos lo que está pasando ahora, y yo creo que eso es lo que le está pasando, ¿no? Cuando uno pierde las esperanzas de poder luchar y de seguir adelante. Y la muestra esta básicamente es lo que yo estoy mostrando, ¿no? Yo luché, mi terapia fue pintar, escuchar música y salir adelante.
Muy, pero muy interesante. Y me quedo con esta propuesta que decís, ya que vamos al Palacio libertad, ¿no? Hacemos doblete y vemos la muestra fotográfica y los trabajos de Carlin Macarius.
Claro, en el sexto hay una y en el séptimo hay otra. Así
perfecto. Bueno, ya me vas a contar lo que se viene. Lo que te voy a pedir, Marcela, son tus redes.
Se vienen muchas cosas, ¿sí? De acá, del extranjero, muchísimas.
Bueno, lo que yo te voy a pedir es... Ah, ¿puede ser? Vi una nota firmada tuya sobre una muestra de Gaspar Libedinsky.
Sí, una muestra que está haciendo en Praxis New York. Y ahora estoy hablando con otra artista que nos va a dar una nota desde Emiratos Árabes.
Perfecto. Entonces, la nota, ahora que hago memoria, nota firmada por vos, dice colaboración especial para buenosairesinforma.com.
No, para buenosairesinforma.com.
Sí, Gaspar Libedinsky expone su obra en Galería Praxis, New York. Muy bien, la verdad, un genio, además muy simpático, Gaspar. ¿Te acordás
cuando estuvimos
en su muestra ahí en el Palacio?
Sí, ¿te acordás que estuvimos en el decorativo?
Sí, sí, que te sacaste la foto con los plumeros también.
Saqué las fotos con los plumeros. Y sí, porque ahí tiene una muestra maravillosa multicolor.
Redes sociales tuyas, Marcela.
@ Marcela Cabeza Artista, @ Acreditados, que se enteran de todo allí, y mi canal de YouTube, Mundi Arti.
Perfecto. Bueno, beso para vos, saludos para el perrito del arte, y confirmarle, decirle que voy a estar en su cumpleaños.
Bueno, cómo no, le confirmo, se va a poner muy contento.
Bueno.
Saludos para toda tu querida audiencia y saludos al operador y a vos también.
Gracias, buen fin de semana.
Igualmente, chau chau.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @ marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Y llegamos al final de Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, tenemos una cita el sábado próximo a las 10 aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Lorrio y la idea es encontrarnos nuevamente con información, gastronomía, salud, arte, todo esto, actualidad y cultura aquí en Acreditados. Señor operador, muchas gracias. Muy buenos días, buen fin de semana para todos.
Buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Esto fue Acreditados.